Panda Security te ofrece El Guardián. Bienvenida, bienvenido a la edición número 217 de El Guardián. Y es que esta semana estamos de estreno, estamos estrenando un nuevo equipamiento informático y estamos acompañados de la tecnología, como siempre ese aliado que, bien combinado con la seguridad, tratará de encontrar esos pasos para estar protegidos, esos conocimientos, esa información que, como sabes, todas las semanas compartimos aquí en una hora dedicado al mundo de la seguridad. Esto es El Guardián y esta es la bienvenida que te quiere transmitir quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de Euskadi Digital, que estamos, como puedes escuchar, todas las semanas preparados para transmitirte esos conocimientos y esa información en el ámbito de la seguridad tecnológica. Y antes de ir dando paso a los contenidos que por aquí vas a poder escuchar, como por ejemplo las noticias, la actualidad más segura, el mundo del software libre, con la seguridad que nos transmite también Mikel, que en unos instantes nos hablará después de haber tenido la oportunidad hace unos días de estar en el Día de Internet y comprobar cómo ahí también existe una preocupación por lo que es la seguridad y la protección. Tampoco faltarán secciones como la de alertas de seguridad con la compañía de las personas que trabajan en Panda Security y más concretamente en Panda Labs. Y por supuesto, recordamos como siempre las formas de contacto, comenzando en el día de hoy por la dirección de correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net. Y si te gusta más como forma de contacto el buzón de voz, puedes tomar nota del 94 483 25 82, con el 34 por delante si llamas desde fuera de España. Dicho todo esto, ¿qué te parece si ya vamos directamente a las noticias, a la actualidad más segura? We'll be right back. Y vamos a comenzar esta semana por la principal noticia, y es un acuerdo, un importante acuerdo alcanzado entre diversas empresas con la creación del Consejo Nacional de Seguridad Informática. Se trata de una entidad, un consejo en el que participarán las principales industrias de software de seguridad y que participarán sobre todo en cuestiones de consultoría sobre ciberseguridad. Una información muy interesante que se pone a disposición de las entidades gubernamentales y privadas para responder al incremento de los delitos a través de Internet. En un encuentro informativo, los consejeros delegados de Panda Security, S21SEC, ISPASEC y Secuare han creado este consejo, presentando la iniciativa y señalando que están abiertos a que otras empresas, como bancos o telefonía, se unan a la iniciativa, que tiene carácter privado. Y lo que parece que es completamente público es cómo los expertos de seguridad cada día se sienten más desbordados, más avasallados por lo que es el mundo de los ataques exteriores, la ciberdelincuencia y todo aquello contra lo que hay que combatir. Y es que hay millones de delitos informáticos que no se denuncian, y de los que sí se denuncian, tan solo el 9% acaba en detenciones. A veces el pesimismo y las descripciones apocalípticas sobre la seguridad en torno a Internet dominan el mundo de la tecnología. Y es que hay quien dice, algunas de las empresas comentan que están desbordados, que hay demasiada información por investigar y no pueden ir a la velocidad que desearían. Y entre todo ese conjunto de amenazas y de estudios que hoy en día se está realizando, la estrella indiscutible es el robo de identidad. Así es como la suplantación de identidad mediante el robo de contraseñas o de datos bancarios es la estrella de los fraudes en Internet. Un delito que, según la empresa S21SEC, se ha doblado en un año. El 62% son casos de phishing, que se están cebando con el sistema de nombres de dominio. Cada vez más, los criminales registran o secuestran direcciones y los dan a ordenadores infectados bajo su control. Es lo que técnicamente hemos denominado aquí en Aguardián como redes de bot, redes robotizadas, redes de zombies o, por su nombre técnico, las botnets. Así, una de las tretas que utiliza el gusano Conficker, el más mencionado en una de las últimas reuniones sobre seguridad, es el que dobla sus cifras cada año y sobrepasa en ritmo al del crecimiento del phishing. Por ejemplo, Panda Security detectó 20 millones de nuevos virus durante el año 2008. En un reciente congreso del grupo del Anti-Phishing Working Group, el estrella, sin duda alguna, ha sido el asesor de las Naciones Unidas, Raúl Chis, quien añadía que uno de los factores para la preocupación general son los ciberterroristas. Así, el mes pasado, el jefe de ciberterrorismo norteamericano se quejaba de que no podía hacer su trabajo porque nadie le escuchaba. Pues bien, tal vez no escuche el guardián o no quiera compartirlo con los oyentes, porque desde luego que la ciberdelincuencia es una cuestión importante y un ejemplo de ese peligro con acontecimientos recientes, como unos paneles luminosos en las carreteras de Texas que alguien manipuló para que emitiesen el mensaje zombies más adelante. También fue preocupante el cambio de trayecto realizado en un tranvía de Polonia, un cambio realizado por un niño de 16 años. Y el gusano con Flickr, uno de los más mencionados aquí en El Guardián y también incluso en la prensa generalista, que consiguió infectar aparatos médicos en hospitales de San Francisco. Y esta semana ni siquiera Apple se ha librado de los ataques. Y es que ha aparecido un nuevo código, un código malicioso, una prueba de concepto que ejecuta el software Say para Mac, que hace que el equipo diga que estoy ejecutando un proceso de usuario inocuo. Por el momento Apple no ha querido revelar cuándo tiene previsto resolver este problema, pero un portavoz de la compañía ha declarado que Apple está al tanto y está trabajando en una solución. Esta semana también se producía la actualización de Red Hat Linux 4, la parte del kernel, el núcleo de este sistema operativo basado en software libre, y que podéis consultar la información respecto a esta nueva actualización en la página web elguardian.euskadigital.net, donde también están las formas de contacto que al principio del programa hemos mencionado.
Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y la última noticia que hemos seleccionado para esta semana habla de las emociones. Sí, has oído bien. Es las amenazas y las emociones que tienen parte de relación. Y en este caso las amenazas llegan en formato de correo electrónico, en formato de mensajes no deseados, lo que se conoce como spam, y lo que relaciona con el préstamo que se alcanzan del 28% de correo basura recibido en los tres primeros meses del año. Y es que una de las principales conclusiones de un estudio sobre las amenazas del correo electrónico en el primer trimestre de 2009 es la, la manifestación de que el gusano con Flickr fue el primer foco de atención. Los atacantes han alcanzado nuevos niveles de sofisticación en sus técnicas al utilizar el miedo, la emoción y los vacíos de seguridad para perpetrar sus ataques. Según este estudio, los spammers llegan a los usuarios de Facebook, MySpace y Twitter para que divulguen la información personal, atemorizándoles sobre la posibilidad de difundir imágenes comprometedoras en la red. Por otro lado, los agujeros de seguridad en Twitter, como el uso de tiny URL para sustituir las largas direcciones web, las largas URLs, por otras cortas y así encajar en el límite de 140 caracteres que marca Twitter, ha puesto de manifiesto, que los usuarios no sabían de dónde procedía el enlace sobre el que habían hecho clic. Un dato sorprendente del estudio y que refleja la difícil situación económica que atravesamos es que el spam sobre préstamos ha pasado de representar el 3% del total al 28% en el primer trimestre de este año.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Estamos en la producción de este programa especial, como es El Guardián, en esta edición también especial, con una sección, por supuesto que especial, como esta de seguridad en software libre, y con un participante especial, como es Miquel Carmona, del club, colaborador de esta casa, y que especialmente hoy está disponible para hablar de seguridad en software libre. Muy buenas, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Pero vamos, especial, normalito, vamos, lo de siempre, ¿no? Especial.
El día de Internet es una vez al año.
El día de Internet es un día especial, pero bueno, no sé, la sección es normalita, ¿eh? No te creas tú que...
Bueno, ya veremos cómo no va a ser como siempre, porque...
Tan interesante como siempre.
Ah, vale, porque en las ediciones anteriores estábamos hablando de los virus en GNU Linux, uh-huh, y nos comentabas hace una semana que ibas a cambiar de cuestión, y no es que no hubiera contenido para seguir hablando de virus en GNU Linux, porque sí que los hay,
como
ha quedado demostrado, uh-huh, y además se podría poner algún otro ejemplo. Pero
lo pondremos más adelante.
Bien, y para eso también pedimos la ayuda de los oyentes para, uh-huh, que si han tenido alguna experiencia o no la han tenido, pero quieren aportar algún tipo de testimonio sobre virus en GNU Linux, pues que lo pueden hacer.
Virus, troyanos, gusanos, cualquier tipo de software malicioso que hayan tenido en su sistema GNU Linux o en aplicaciones de software libre que ejecuten en otras plataformas como pueden ser Windows, Mac o cualquier otro tipo de eso.
De acuerdo. Pero en el día de hoy creo que vamos a tratar una nueva cuestión, ¿verdad?
Sí, bueno, quiero hablar de una aplicación que me ha llamado la atención hace ya bastante tiempo Y bueno, he estado documentándome un poquito y bueno, voy a hablar de ella. Es una aplicación para el escritorio KDE. Uh-huh. Aunque no exclusiva de KDE, bueno, es, en teoría, bueno, puede funcionar en otros escritorios siempre y cuando tengamos las librerías adecuadas, que en el caso de KDE son las librerías Qt. Uh-huh. Y entonces la aplicación se llama Wallet,
como
Wallet, o sea, Wallet.
Bueno, como de cartera en inglés.
Sí, sí,
monedero, como cartera.
Uh-huh. Sí, básicamente es lo que es. Uh-huh. Sí. Viene el nombre del sistema de carteras que utiliza.
Bien, pues con esa e-cartera o ese dispositivo, esa aplicación para GNU Linux, ¿qué es lo que nos puede aportar o qué vamos a conocer sobre ello?
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es, ¿no? Wallet,
he leído en castellano, en español, sí. como le sigue.
Como Wallet. KWallet es un manejador de contraseñas y de datos informáticos. Cada usuario maneja una cierta cantidad de datos e importancia delicada para nosotros. Vamos, cada usuario tenemos una serie de datos pues de cierta importancia. Uh-huh. KWallet maneja y guarda en un archivo fuertemente cifrado estos datos, al que pueden acceder todas las aplicaciones y que está protegido con una contraseña maestra definida por el usuario. El nombre de KWallet viene de que soporta múltiples carteras. Esto de las carteras, vamos a explicar un poquito lo que es. Podría ser cada grupo de datos o contraseñas diferentes dentro de la propia aplicación. O sea, no solamente vamos a tener una especie de índice general que tengamos todo metido, sino que podemos tener diferentes carteras, diferentes apartados dentro de la aplicación, de manera, y cada una con su contraseña maestra, muy importante, de manera que podamos diferenciar entre unos datos y otros, las contraseñas locales, de las contraseñas de los servicios de Internet, de los datos privados, y todo diferenciado con diferente contraseña y con diferente protección, de manera que si pues alguien adivina una de nuestras contraseñas, pues accedería a ciertos datos, pero no a todos. Uh-huh. De eso viene precisamente lo de Wallet, por lo de las múltiples carteras. Por eso sí, pensemos, no sabía yo lo de la traducción de Wallet, pero mira,
tiene su sentido. Pensemos uh-huh. en esos monederos que habitualmente lleva el público femenino, aunque uh-huh. no descartemos que el masculino, y yo me incluyo, también tenemos que clasificar tarjetas de crédito, que aunque no estén muy pobladas de dinero, sí que están pobladas la cartera de esas tarjetas, uh-huh. más las de fidelización, más las de visita, más los euros, más lo que sea, uh-huh. que tengamos ahí almacenado y que tengamos perfectamente clasificado en el modo cibernético, en el modo tecnológico, este KWallet, que permitiría clasificar las contraseñas, pues me imagino que por rangos, ¿no? Correo electrónico.
Sí, contraseñas o y datos personales.
Uh-huh. Bien.
Datos de formularios y cosas por el estilo, sí.
Muy bien, está la idea perfectamente estudiada para que sea así. Y por el nombre, me imagino que luego darás el dato, pero yo me quiero adelantar ya por el nombre. Esto de KWallet será para el torno escritorio KD, puede ser
sí,
de ahí.
Sí, lo he comentado al principio de todo.
Ciertamente, sí.
Será del escritorio KD.
En la introducción. Pero sí. La explicación del nombre, además de lo de cartera, es la K, que viene de KDE. Del KDE.
Está dentro de las aplicaciones, dentro del entorno de KDE.
Uh-huh. ¿Y qué ocurriría si estamos utilizando otro entorno? Me imagino que habrá otra aplicación.
Bueno, siempre y cuando tengamos instaladas las librerías Qt, podremos hacer uso de esta aplicación con algunas otras dependencias o librerías del escritorio KDE. Aunque estemos ejecutando Genome, siempre y cuando tengamos disponibles esas librerías, esas dependencias que utiliza esta aplicación, que si vamos a instalarla no va a haber ningún problema, porque uh-huh. nos va a decir qué necesita a la hora de instalarlo, por ejemplo, en Ubuntu, por ejemplo, utiliza el tipo de repositorios de Debian, uh-huh. el punto .deb. Entonces sí. ahí va a resolver con el apt o con las aplicaciones, por ejemplo, Latitud, va a resolver el nombre con el nombre de la aplicación, va a resolver todo lo que necesita y nos lo va a instalar todo lo que sea necesario, tanto si tenemos Genome como si tenemos KDE, sin ningún problema. Se integra mejor con KDE, pero yo he ejecutado aplicaciones de KDE en Genome siempre y cuando pues tienes, incluso en distribuciones, puedes tener distribuciones que tengan ambos escritorios disponibles y en el momento del arranque elegir entre un escritorio y otro sin ningún problema.
Bien.
Con lo cual, pues ahí no tienes problemas.
Vale, pues tenemos esa doble posibilidad, aunque sepamos que es una aplicación más orientada al escritorio KDE en principio y a esa preservación o a ese guardado
almacenaje
de contraseñas y datos confidenciales, otra información que tengamos a bien mantener en esta aplicación. ¿Algún otro dato más, Miquel, sobre este programa?
Sí, bueno, se puede configurar el comportamiento de este módulo de K-Wallet en el centro de control de KDE, ya que, bueno, por omisión está preparado para almacenar todo en una única cartera, pero si vamos a este centro de control podemos utilizar pues diferentes carteras para, pues eso, una, como hemos comentado ya, una para, se puede utilizar para las contraseñas locales, otra para las contraseñas de red, otra para los datos de formularios, las que deseemos. Cada cartera de modo predeterminado, o sea, por defecto, está cerrada, lo que significa que debemos introducir una contraseña para abrirla. Y una vez abierta, el contenido de la cartera, pues se podamos acceder a él.
Bien, accederemos a ese contenido de la cartera, que en principio está bloqueado para intrusiones externas o personas no autorizadas con otra contraseña, que en principio es la que deberíamos recordar. Para eso luego tenemos el acceso a lo que ya está ahí almacenado.
Efectivamente, a las contraseñas maestras, que son diferentes, además una por cada cartera que tengamos definida dentro de cada wallet.
Bien, pero el punto de partida va a ser una única contraseña que recordaremos y a partir de ahí decidiremos si tendremos varias carteras o compartimentos. O si no, pues todo en el mismo
lado. Es recomendable, lo que hemos comentado ya, tener en diferentes carteras para diferenciar unos datos de otros. Y sobre todo para que si alguien adivina nuestra contraseña, no tenga acceso a todos nuestros datos sin ningún tipo de obstáculo, eso es.
De acuerdo.
Otra cosa interesante, por ejemplo, es crearse una cartera índice. Si tenemos, por ejemplo, muchos datos en diferentes carteras, crearnos una cartera índice en el que guardemos las contraseñas de las otras carteras y ahí utilizar una contraseña también que sea lo más robusta posible para que solamente, en el caso ese, que solamente tendríamos que recordar una contraseña, y para poder acceder a las demás carteras, si no lo recordamos, pues podríamos acceder a esa cartera índice y ahí pues ver qué cartera en concreto tiene qué contraseña. Entonces podríamos luego acceder con ella pues a la de contraseñas de red, o a la de contraseñas locales, o a la de datos privados, sin tener que recordar tantas contraseñas, que puede sernos al final pues un poco complicado no tener tan buena memoria.
Bien, pues es un truco interesante, que además, que el que no conozca esta aplicación, pues seguro que no se le va a ocurrir, o al menos no intentaría entrar en ese compartimento de contraseñas maestras que pueden estar almacenadas en, digamos que en la raíz de la propia cartera de este K-Wallet, una aplicación interesante para gestionar o almacenar esas contraseñas que a veces pues tanto incordio nos supone cuando las olvidamos, ¿no? Que nos ha pasado, yo creo que a todos, más de una ocasión, por el hecho de aumentar la seguridad y no repetir contraseñas, y que luego nos encontremos en el punto de que alguna de ellas no recordamos después de un tiempo sin su utilización.
Pues sí, así es.
Y con ese consejo de almacenar contraseñas de forma segura, ¿hacemos alguna otra aclaración adicional?
No, yo creo que ya lo podemos dejar para el próximo programa, en ya que entraremos un poquito en el manejador de K-Wallet, es el configurador principal, y bueno, ahí tiene una serie de opciones y yo creo que lo podemos hacer con un poquito más de tranquilidad.
Bien, pues entonces vamos guardando la cartera en un lugar seguro, en el interior del bolsillo, que no nos lo roben, y que si nos lo roban además tendremos ese añadido de seguridad que supone pues que no pueden abrir la cartera, y si la abren pues que no se enteren de nada, porque para eso están las contraseñas que podemos tener en cada compartimento. Con esta recomendación y esta sugerencia de aplicación del K-Wallet vamos concluyendo la sección de seguridad en el mundo de software libre, no sin antes recordar las formas de contacto.
Sí, las formas de contacto están en la página web, en el portal del Guardián. La dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y otro portal, otra dirección web que recordamos, es la del grupo, el grupo de GNU/Linux usuarios de Vizcaya, al cual perteneces, cuya dirección es
www.glv.bilatinazclub.biz.
De acuerdo, Miquel, pues muchas gracias, que no te lleven la cartera nadie, y la próxima semana más y mejor.
Hasta la próxima.
Hasta pronto, Miquel.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Thank you.
de la seguridad de software libre, traída, recogida por nuestro compañero colaborador Miquel Carmona. Vamos a seguir heredando todas esas cuestiones que pudimos compartir en el día de Internet. Y entre otras cosas pudimos comprobar cómo allí, y lo anunciamos al principio del programa, se hablaba de seguridad y más concretamente de la seguridad de los menores en la red. Ahí estuvo Rafa Martínez como contacto para poder transmitir todas esas inquietudes que a veces se generan respecto a los más pequeños de la casa, respecto a los menores y su interrelación con Internet.
Queremos hablar de seguridad. Es algo habitual hablar de seguridad, pero quizás de una forma muy técnica, hablando de códigos maliciosos que siempre se cuelan en nuestro ordenador y saber la forma de hacer frente a ellos para que no lo hagan la próxima vez. En esta semana hemos conocido una campaña que ha puesto en manda Panda Security, de la mano también de otras entidades que colaboran, de cara a proteger a los menores en la red. Por ello vamos a pasar los próximos minutos, vamos a charlar un rato con la directora de comunicación de Panda Security, Yolanda Ruiz. Muy buenas tardes, Yolanda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenida al Guardián, bienvenida a Euskadi Digital, encantados de tenerte por aquí. Y siempre pues es un placer poder compartir cosas tan interesantes, iniciativas tan pues bien pensadas, porque la verdad es que es algo que todos decimos que hay que proteger a los menores, pero hasta que no te pones en marcha, pues quizás pues es el momento ya más adecuado para poder dar forma a todo esto. ¿Cuáles son los objetivos que os habéis marcado desde Panda Security para esta campaña?
Bueno, pues básicamente nosotros hemos llevado a cabo un estudio, una tipo encuesta online que hemos hecho entre diferentes padres del País Vasco, porque queríamos conocer cuáles eran desde su punto de vista los principales peligros a los que ellos creían que se enfrentaban sus hijos en la red. Queríamos conocer esa realidad más de cerca para poder de alguna manera y desde nuestro punto de vista más de responsabilidad social corporativa saber o definir qué tipo de acción podríamos emprender o llevar a cabo para ayudarles en la educación por una Internet más segura. Sabemos además que nuestros hijos pues se utilizan Internet de forma prácticamente diaria, que son, como nosotros les queremos llamar, la generación digital, porque han nacido prácticamente con un ordenador debajo del brazo, y que es una herramienta fantástica para que la utilicen dentro de su educación y de como herramienta para mejorar y para ampliar sus relaciones sociales. Eso sí, siempre utilizándola con un buen criterio educativo, con un criterio acerca de cuáles son las principales amenazas de la red, sabiendo controlarlas, sabiendo prevenirlas y evitarlas.
Pues desde luego que son unos puntos básicos, y además yo creo que incluso pues padres y madres que quizás pues no llegan tanto a lo que sus hijos e hijas manejan, porque esa es una de las cuestiones, Yolanda, me imagino que lo habréis detectado vosotros también, que muchos aitas y amas, muchos padres y madres pues dicen, es que mi hijo, mi hija pues maneja el ordenador con una soltura que me gustaría a mí saber. En fin, eso sí que suele ser la primera traba quizás para que quiten ese miedo, ¿no? Esa primer freno que les da la tecnología, ¿no?
Sí, efectivamente. Ese es uno de los principales obstáculos que hemos detectado en esta encuesta que hemos realizado. Y es que no todos los padres están utilizando ordenadores, no todos los padres utilizan Internet. Y de los que lo utilizan, algunos de ellos tienen unos conocimientos no muy avanzados. Es decir, que de Internet conocen lo que son los buscadores, por ejemplo. Pero cuando les preguntas acerca de otros sitios más de estos que llamamos 2.0, por ejemplo, tipo redes sociales, tipo blogs, etcétera, pues ese porcentaje de padres que afirman que lo conocen o que lo usan o que están en alguno de ellos va disminuyendo. Uh-huh. Efectivamente, si nosotros pues no conocemos, no estamos familiarizados con el medio, va a ser bastante más complicado que podamos educar a nuestros hijos. Por eso esta campaña que nosotros hemos lanzado y que después te contaré un poquito más, tiene tres tipos de públicos diferentes. Por un lado tiene los propios niños, porque por la cercanía que tienen con Internet y con los ordenadores, pues seguramente el mensaje les va a llegar de forma mucho más directa y de forma mucho más cercana, pero también tiene como objetivo a los padres y a los educadores, porque consideramos que desde los colegios, donde ya en muchos de ellos se ha integrado las aulas informáticas como parte de la formación y educación de los niños, pues desde su punto de vista también se puede estar desde el colegio, desde los institutos, fomentando esa educación en seguridad.
Pues antes de conocer los datos y las distintas áreas que habéis diseñado para esta campaña, Yolanda, me gustaría conocer un poco los datos de los que habéis partido. Habéis realizado, como decías, ese estudio entre pues padres, madres y usuarios de ordenadores menores aquí en el País Vasco, en Euskadi. Y por ello, pues sí que me gustaría pues compartir y que nos ofrecieras esos datos, los más destacados de todo ese estudio.
Vale, perfecto. Pues mira, este estudio lo hemos realizado, por un lado, a nivel nacional y, por otro lado, hemos extraído aquellos datos que correspondían a respuestas de padres, específicamente del gobierno vasco. En final, en total, hemos entrevistado a 1.386 padres, de los cuales 485 eran de allí, del País Vasco. Les hemos preguntado diferentes cosas. Por ejemplo, primero para saber en qué sector trabajaba, si pertenecía a la docencia o no. Si pertenecía a la docencia, si se hacían acciones educativas sobre Internet y seguridad. Si a todos los padres les hemos preguntado si hablan sobre seguridad en Internet con sus hijos, si conocen herramientas que puedan ayudarle a proteger a los hijos, etcétera. En cuanto a los datos más destacados que extraemos nosotros dentro de este estudio es que el 69% de los padres del País Vasco controla en parte o totalmente, o es lo que nos han contestado, lo que están haciendo sus hijos en Internet. Esto es una cantidad bastante elevada. También hay que tener en cuenta que hemos entrevistado a aquellos que ya utilizan el medio, porque esta encuesta se ha hecho de forma online. Y bueno, pues de estos que utilizan el medio, que utilizan Internet, pues todavía hay un 30% que nos ha dicho que no controla en absoluto lo que sus niños hacen cuando se conectan a Internet. Esta cifra, sin embargo, pues bueno, ha sido superior en 4 puntos a lo que nos ha salido la media de otras comunidades autonómicas, que se situaban en el 65%. ¿Qué más? Les hemos preguntado cuánto sabían de Internet y un 65% nos dicen rotundamente, además, que saben más de Internet que sus hijos. Pero cuando ya empezamos a rascar un poquito más sobre los detalles acerca de ese conocimiento del medio, solo un 47% nos ha dicho saber qué es una red social y solo el 35% nos ha dicho que es miembro de alguna de ellas. Por otro lado, un 81% de los adultos vascos preguntados cuyos hijos chatean en la red ha afirmado saber con quién conversan online y un 52% dice conocer el nick o el seudónimo con el que su hijo se conecta a estas plataformas de mensajería instantánea o chat. El dato quizá que más nos ha preocupado es que solamente uno de cada cuatro padres vascos nos han dicho que utilizan soluciones de seguridad para niños en sus PCs y esta cifra, pues bueno, coincide con la media que nos ha salido del estudio del resto de comunidades autónomas. Cuando les hemos preguntado, por último, cuáles son para ellos las principales amenazas para sus hijos en la red, nos han contestado mayoritariamente, con un 35%, que el contactar con desconocidos. Les preocupa muchísimo que sus hijos, dentro de esas redes sociales o chats, puedan estar entrando en contacto, relacionándose con gente que realmente no conocen. En segundo lugar, se lo ha llevado el acceso a la información no adecuada, es decir, que cuando nuestros hijos están navegando por Internet puedan entrar en una página con contenidos eróticos, con contenidos relacionados con temáticas delicadas, como temas de religión, temas de armas, con temas venta de drogas, por ejemplo, o con otro que hagan apología de problemas tan serios, como puede ser la bulimia o la anorexia. El tercer puesto se lo ha llevado la entrega de información personal, es decir, a los padres les preocupa que sus niños den información profesional sobre ellos, información personal sobre ellos, sus padres, su casa, etcétera, en Internet. Y en último lugar, con un 14%, les preocupan los virus, los gusanos, los troyanos y, en fin, las amenazas más comunes de las que solemos hablar prácticamente casi siempre en, y que es post-populi en lo que es la sociedad española.
Unos datos además bastante reveladores y bastante ciertos, porque evidentemente lo que les importa es la integridad de sus menores y ciertamente, pues aunque en este caso, pues en este caso desde luego lo primero es los hijos y las hijas y, bueno, pues la seguridad informática, si se chafa el ordenador porque entra un código malicioso, pues bueno, ya se arreglará o ya se buscará una solución. Así que sin duda, pues sí que son datos interesantes de conocer y también bastante esperados desde ese punto de vista, porque sí que hacen una buena foto de lo que lógicamente deberíamos de pensar. Yolanda, desde Panda Security, ¿cómo habéis dimensionado, cómo habéis diseñado esta campaña? Y coméntanos un poquito ya más por dentro cómo es esta campaña.
Pues mira, la campaña que hemos titulado Menor en la Red, un juego de niños entre interrogantes, tiene un site, tiene un portal que se puede acceder a él a través de www.menorenlared.com, y lo hemos dividido en tres partes. Lo hemos dividido segmentando un poquito las visitas que llegan en función del perfil. Por un lado, tiene una entrada hacia una parte que está dedicada a profesores o educadores, hay otra parte dedicada a padres y otra dedicada a niños. En cada una de esas partes se busca solucionar dos cosas. Tenemos que tener en cuenta que lo que hemos obtenido como conclusiones de este estudio es que la seguridad o el aumento de la seguridad de nuestros niños en Internet tiene dos vertientes. Una, que desde el punto de vista de fabricantes de seguridad podemos cumplir o que podemos cubrir, que es la seguridad contra virus, gusanos troyanos, el control parental o la instalación en buen firewall, y otra que no se puede cubrir con un software de seguridad, que tiene que cubrirse a través de la formación y la educación que hablábamos anteriormente. En cada una de estas zonas, tanto para padres como para educadores como para niños, lo que hemos hecho ha sido colocar de forma totalmente gratuita y sin tener que rellenar ni dejar ningún dato personal, diferente material que los visitantes se pueden descargar y se pueden leer en forma de consejos súper asequibles para todo el mundo, donde en cada lenguaje de cada uno de ellos les explicamos cómo aprender cuáles son los problemas sobre Internet, cómo intentar paliarlos mediante la educación, el diálogo, cómo, por otra parte, podemos poner en nuestro ordenador herramientas que nos ayuden en esa labor de protección y cuáles son las principales herramientas que hay en el mercado, por su propia parte, de ofrecerles herramientas gratuitas de Panda en sí mismas.
Pues desde luego una buena forma de informar, en este caso, a toda aquella persona que necesite pues algo adicional, el entender un poquito mejor qué es esto de los ordenadores, de Internet, e incluso pues conociéndolo poder tener o ampliar esa seguridad, que sin duda pues es algo importante. Yolanda, ¿te atreverías a ofrecer algún consejo así sencillo dentro de los que habéis destacado que podamos decir, algo que sea sencillo de explicar?
Pues sí, por supuesto. Por un lado, bueno, para padres la verdad es que son muy 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 sencillos. Pensamos que, y solo es uno de los consejos que nosotros ofrecemos, que lo mejor es potenciar el diálogo con los hijos. Es muy difícil pensar que, sobre todo los adolescentes, cuando se sientan delante de un ordenador, pues vayan a tener siempre la figura paternal al lado, ¿no? Aunque es positivo, al final pensamos que los niños tienen que disfrutar de una libertad navegando. Pero si de alguna manera los padres saben cuáles son los peligros, hablan de ellos con sus hijos y establecen un diálogo de confianza, de forma que si los niños encuentran alguna dificultad o algo raro se lo cuentan a los padres, pensamos que es una buena forma de poder evitar esos peligros. También les decimos a los padres que instalen un buen software de seguridad. Para nosotros es imprescindible que tenga tres patitas: lo que es el antivirus, que conocemos todos, lo que es el control parental, es decir, un software que nos ayude a decirle a nuestro hijo por qué páginas puede navegar o no, de forma que cuando el niño vaya a entrar en una página con contenidos que no le conviene, pues este software le impida esa entrada. Y por otro lado, también contar con un buen firewall que evite que se conecte gente desde fuera a nuestra red. Para educadores, sobre todo estamos haciendo muchísimo hincapié en que en el centro educativo se hagan acciones de educación a través sobre la seguridad. De hecho, otra de las patas de esta campaña, no solamente online, sino que ofrecemos a todos los colegios del País Vasco que lo soliciten, tanto material gratuito con esos consejos en forma de folletos que puedan distribuir gratuitamente a niños y padres, como si lo solicitan el que vaya un experto de panda a dar una charla educativa acerca de sus peligros de Internet. Uh-huh. Y el resto, pues que en esas clases educativas se esté con los alumnos, se les explique las cosas básicas y de forma muy clara, y de alguna manera que no sea una charla que se hace un día y luego se olvide, sino que en esas clases donde utilizan todas las plataformas tecnológicas vayan haciendo hincapié durante todo el curso acerca de los principales conceptos en seguridad de la información. Y a los niños, pues el principal consejo, nunca hables con extraños. Esto es como lo que nos decían a nosotros cuando éramos pequeños, de si alguien en la calle se te acerca y no le conoces, no te vayas con él, ¿no? Pues ese es el principal consejo, que no abran correos electrónicos que vengan de gente que no conozcan, que no agreguen como amigos en las redes sociales a gente con la que no tengan contacto, y sobre todo, muy, muy, muy importante, que en cuanto detecten que algo extraño les está sucediendo en la red, algo que se sale fuera de lo común, o alguien a quien no se conoce que está intentando quedar con ellos, por ejemplo, o que les pide fotos o información personal, que lo comuniquen inmediatamente a sus padres para que entre ambos puedan evaluar y ver si realmente es alguien conocido o alguien desconocido, en cuyo caso recomendamos pues suspender todo tipo de comunicación.
Pues esos son los consejos sin duda interesantes para cada uno de los sectores, tanto educadores como padres y madres, como los menores, los niños y niñas, que sin duda pues todos tienen algo que aprender, y desde luego pues siempre está bien, aunque creamos que sabemos todo en torno al mundo de Internet, al mundo de la red, pues que podamos consultar estos consejos que de una forma pues tan interesante estáis proporcionando a través de esta campaña. Y Yolanda, para finalizar me gustaría que recordaras, lo decías antes, pero que recordaras la página web a través de la cual pues ahora mismo cualquiera que nos esté escuchando puede contactar y poder acceder a todo lo que hemos comentado aquí.
Por supuesto, la dirección en web es www.menorenlared.com.
Pues ahí está esa página, www.menorenlared.com, el sitio especial que Panda pues ha dispuesto para que se tenga acceso a esta campaña, que sin duda pues esperemos, y estoy además totalmente seguro que va a dar muy buenos resultados. Yolanda Ruiz, directora de comunicación de Panda Security, muchísimas gracias por estos minutos que nos habéis dedicado, y a seguir adelante con vuestro buen trabajo.
Muchísimas gracias a ti siempre, y bueno, pues esperemos que entre todos consigamos aumentar esa confianza en Internet y que nuestros niños cada vez más utilicen la red.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Y después de haber escuchado a Yolanda Ruiz, directora de comunicación de Panda Security, hemos escuchado las sirenas, las alertas de seguridad, y lo que corresponde es hablar precisamente de eso, de amenazas de virus, gusanos troyanos. Así que directamente vamos a contactar con Rafa, que a su vez creo que tendrá la conexión disponible con Panda Labs. Muy buena, Rafa.
Puntualmente a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, para ese repaso semanal. Vamos a conocer en los próximos minutos lo más importante que ha llegado hasta el laboratorio de Panda Security, y por ello, y como siempre hacemos, vamos a conectar, en este caso, Xavi Francisco nos está esperando. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Una semana, 7 días que habrán dado para mucho en lo que ha códigos maliciosos se refiere, pero que, como siempre, pues nos destacaréis los tres más significativos, ¿no?
Pues entre toda la cantidad de códigos maliciosos que se lleva a lo largo de toda la semana, que no es poco, pues hemos seleccionado tres gusanos, ya que hemos observado pues que a lo largo de estas semanas estamos viendo cómo están proliferando muchos códigos maliciosos relativos al tipo gusano para propagarse, y cada cual con diferentes funciones bastante preocupantes. Esta semana hemos seleccionado el ircbot.cnk, el autorun iyq y el yuli.f.
Bueno, pues esta semana también tenemos menú de gusanitos, tres gusanos que van a ser los protagonistas de esta conexión. Así que vamos a comenzar por el primero de ellos, que además el nombre me suena a la semana pasada, ircbot.cnk. ¿En qué consiste este?
Pues la nomenclatura, como bien dices, está relacionada con las redes IRC. En este caso en concreto, es un código malicioso que en el momento de infectar una máquina va a hacer que el ordenador se conecte a un servidor IRC para recibir instrucciones remotas por parte del delincuente, como por ejemplo para poder capturar el tráfico de la red, descargar ficheros de naturaleza de malware e incluso capacidades para poder actualizarse el propio código malicioso del ircbot, de tal forma que bueno, el ciberdelincuente siempre tiene un control de qué máquinas están infectadas, cómo actualizarlas e incluso ir llevando una gestión de todo, de cómo está montada toda su red. Además de eso, este código malicioso tiene una función bastante llamativa, que es ser una aplicación autorizada por el cortafuegos de Windows XP para evitar ser bloqueado. O sea, de tal forma que modifica el registro para que el propio sistema operativo reconozca esa aplicación, ese código malicioso, como algo bueno y le permita el paso de cualquier tipo de comunicación. Uh-huh. La capacidad más importante de este código malicioso, aparte de agregarlo a una red de bot, evidentemente es la propagación. Entonces, en caso de que este código malicioso afecte a una máquina que esté conectada en red con otra serie de máquinas, lo que va a hacer va a ser escanear esa red en la que se encuentre, buscando si el resto de las máquinas que conforman esa red tienen el puerto 445 abierto, de tal forma que significaría que no estarían parcheados con un parche de Microsoft, que sería el MS-04-011, que en el caso de no tenerlo parcheado, evidentemente pues va a colar el código malicioso en esas otras máquinas, de tal forma que se va a ampliar esa red de bot.
Bueno, pues ya vemos que es bastante similar al que nos contaste la semana pasada. Utiliza el IRC, una modalidad que no es que esté en su momento más importante, quizá fue hace unos cuantos años, pero desde luego que tiene miles y miles de personas que se conectan a diario a las redes de chat del IRC. Vamos a por el segundo gusano de la semana. Lo habéis bautizado con el nombre autorun.iyq. Esto de autorun es el nombre del fichero que llevan algunos dispositivos para que arranque de una forma automática. Va de eso, ¿no?
Exacto, precisamente se trata de eso, de aprovechar esos ficheros autorun.inf, que en el momento de conectar cualquier dispositivo al sistema van a realizar ciertas acciones. En este caso es ejecutar el propio código malicioso, que va a ser el gusano con intención de propagarse. Este autorun iyq está pensado precisamente para bajar la seguridad de los ordenadores a los que vaya afectando. No realiza ningún acto de robo de información, simplemente se encarga de modificar ciertas entradas del registro para evitar que el sistema pueda arrancar en modo seguro. Uh-huh. También evita que pueda acceder a unidades extraídas a modo de escritura, de tal forma que impediría que puedan escribir en ficheros en dispositivos USB, copiar ficheros en cualquier tipo de pendrive, etcétera. Y también se encarga de deshabilitar ciertos servicios que conforman parte de la seguridad del centro de seguridad de Windows, de tal forma que lo que hacen es bajar la seguridad del sistema que hayan afectado para que posteriormente puedan introducir otros códigos maliciosos.
Pues ya lo hemos conocido, autorun.iyq. Ya vemos que efectivamente afecta a estos medios. Xavi, parece que la proliferación de los pendrives, de las memorias USB, pues hace que también los códigos maliciosos se desarrollen en esa línea. Es decir, que está claro que los ciberdelincuentes pues están a la última tecnología, ¿no?
Exacto, realmente es uno de los eslabones más débiles en cuanto a temas de seguridad corporativa, ya que cualquier usuario suele llevar encima un pincho USB con sus documentos, música, etcétera, y al final suele llevarlo pues a todas partes, al trabajo, a casa de los familiares, amigos, de tal forma que al final ese pincho se va a conectar en diferentes máquinas, y evidentemente si consigues introducir un gusano dentro de esos USBs para que se puedan preparar por otras máquinas, pues desde luego es uno de los eslabones más débiles y presente más confiables, ya que nadie va a desconfiar del pincho USB de un compañero de trabajo o de un familiar.
Pues ya lo saben los oyentes del Guardián, a partir de ahora, si cualquier compañero o cualquier amigo pues llega con un pendrive, con una memoria USB, pues tener una especial precaución, que el amigo puede ser de confianza, pero su pincho USB puede que no. Vamos a por el último código malicioso de esta semana. Lo habéis bautizado con el nombre de Yole, ¿cómo se pronuncia esto? Yole.f. ¿En qué consiste este código malicioso?
Pues este código está pensado precisamente precisamente para propagarse esta vez por correo electrónico. Hasta ahora hemos visto soportes anteriores que se propagaban pues a través de pinchos USB o a través de canales IRC. En este caso en concreto utiliza los medios ya más que habituales, que es el correo electrónico, y en este caso citando precisamente cualquier tipo de información relativa a productos farmacéuticos. En este caso lo que va a hacer va a ser, una vez que se ha introducido a través del correo electrónico en un sistema, si el usuario intenta visualizar el documento que venga adjunto, alguna factura, que suele ser el medio más común por el que suelen engañar a los usuarios, con intención de que lo visualicen, que abran esa factura, que evidentemente es el propio código malicioso, y una vez que ha entrado va a hacer robar la información relativa a las direcciones de contacto de sus correos electrónicos y empezar a remitirse información de spam, ofertándoles pues cualquier tipo de producto farmacéutico. Esa configuración del correo electrónico, del formato y el medicamento al que va a hacer referencia, incluso los precios, se va a descargar esa información de una dirección en concreto IP, desde la cual el ciberdelincuente se dedica a actualizar un fichero de TXT con la configuración para que puedan estas máquinas de spam bajarse la configuración y enviarse al resto de los usuarios.
Pues hoy hemos visto por lo menos dos de los gusanos que nos has nombrado como hablan de estas memorias USB, con lo cual pues la recomendación que hacía hace tan solo unos instantes de tener precaución con estas memorias, yo creo que es bastante efectiva, ¿no?
Pues me serían dos consejos a tener en cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, sería desactivar el autoarranque de todo dispositivo que se conecta al sistema operativo. O sea, hay una opción para poder desactivar el autoarranque de los pinchos USB, de los CDs, de tal forma que cuando lo conectes, en caso de que tenga un autorun.inf copiado dentro de ese pincho, pues evidentemente no se ejecute y no ejecutes por error un código malicioso. Y la otra, que es la más importante, sería sobre todo disponer de una solución de seguridad y preocuparnos de tenerla actualizada, que ese también es otro error muy común entre la gente, que una vez que nos instalamos una solución de seguridad nos solemos despreocupar de ella y no nos preocupamos de mantenerla actualizada. Y bueno, hay que decir que es muy importante tenerla actualizada, sobre todo para evitar pues cualquier tipo de error que venga a través de esos pinchos USB o a través de cualquier código malicioso que nos llegue a través de correo electrónico.
Xavi, ¿podrías comentar a los oyentes del Guardian cuál es la forma de desde Windows poder deshabilitar la ejecución automática cuando pinchemos pues una memoria USB?
Sí, deberían acceder a las directivas de grupo. Podrían acceder a inicio ejecutar, escribir allí gpedit.msc. Habrá que acceder a la carpeta, al directorio de plantillas administrativas. Dentro de allí, ahí irá la zona de sistema y dentro habrá que desactivar un check que se llamará desactivar reproducción automática. Eso haría que cualquier tipo de dispositivo que conectemos a los puertos USB o cualquier unidad de CD-ROM que tengamos en el sistema, en caso de que introduzcas cualquier dispositivo, no se ejecuten esos ficheros autorun.inf, y así evitaremos también pues que no se ejecute cualquier código malicioso que se aproveche de ellos.
Pues ahí están los datos concretos para que cualquier oyente pueda desactivar la ejecución automática y que cuando enchufemos pues una memoria extraíble, pues no se trate de ejecutar el autorun.inf. En muchos casos pues tampoco se tarda tanto en ir a mi PC y abrir el dispositivo en concreto, y desde luego pues ganaremos bastante en seguridad. Hacemos un repaso de los códigos maliciosos de los cuales has hablado hoy: ircbot.cnk, autorun.iyq y el último, Jolie.f. Han sido los tres gusanos que han sido protagonistas de la conexión de hoy aquí en El Guardián. Xavi, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dispensado, también por este consejo de cómo deshabilitar la ejecución automática. En 7 días, en una semanita, nos volvemos a escuchar, ¿de acuerdo?
De verdad, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Pues ya ves, Iñaki, hoy hasta con truco incluido para que los oyentes del Guardián puedan deshabilitar la ejecución automática cuando enchufan un pincho USB. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Rafa. Muchas gracias por ese truco y por esa conexión con Panda Labs de Panda Security. Y por supuesto que muchas gracias también para todos los oyentes, para todos los que estáis ahí semana a semana disfrutando de la seguridad y con interés por escuchar los consejos para estar protegidos. Esperemos que el programa os haya parecido productivo, que esta edición 217 os haya gustado. Y si no, pues trataremos de hacerlo mejor en la próxima edición. Ya será en la 218. Que tengáis una muy buena semana. Recordad esas formas de contacto. Como siempre, decimos el correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Y también el buzón de voz como otra forma alternativa de contacto.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Efectivamente, las 24 horas del día, los 365 días del año, que también estamos ahí con la página web elguardian.euskadigital.net. Lo dicho, que tengas una excelente semana, que sigas disfrutando de esta buena compañía de la radio y de los podcasts, y que, si te parece, la próxima semana nos volvemos a escuchar. Un cariñoso saludo de Iñaki Lázaro. Hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.